Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Hoy es una, en realidad es una palabra de exhortación. Es una palabra donde creo firmemente Dios va a hablar, ¿sí? Me ha hablado a mi corazón. Creo que, no sé cuántas veces hemos leído Filipenses, ¿verdad? Para algunas personas, no voy a dar por sentado que ya lo han leído, para algunas personas nunca lo han leído, y hemos estado arrancando, ¿verdad? Iniciamos el mes de septiembre con esta serie. Tuvimos una interrupción celebrando a los niños, tuvimos otra interrupción celebrando y orando por nuestro país y teniendo un tiempo de coinonía y de compartir y de comer un poquito de gallitos con agua dulce y café, ¿verdad? Algunos no pescamos agua dulce, ¿verdad? Pero alguna gente dice, nos fue arriba. Pero hoy voy a hablar de todas esas cosas, ¿verdad? Los que no piensan en los demás. Hoy yo creo que esta enseñanza va a ser particular y quiero que usted prepare su corazón. Al finalizar vamos a estar participando de la cena del Señor, ¿sí? Y vamos a estar orando por los enfermos y dando también gracias al Señor por su sacrificio. Pero siempre hay cosas que amenazan la unidad de la iglesia. Este mensaje se llama la unidad no es opcional, ¿okay? La unidad en la iglesia no es opcional. De hecho, me inquieté y le dije a la pastora Char, envía esto, porque creo que a veces hay contiendas en los matrimonios, hay contiendas entre padres e hijos, hay broncas entre hijos y padres y entre hermanos. Siempre van a haber situaciones. Y también se dan situaciones en la comunidad cristiana, en la iglesia. Ustedes saben que esta carta es diferente a todas las demás cartas. Es muy diferente. Es un tiempo donde, de hecho, Pablo no está. O sea, la única amenaza para esta iglesia de los filipenses era el tema de la unidad. De hecho, el chismecillo, ¿verdad? O el rumor era que entre Evodia y Sinti que habían rollos. Y ese fue como lo que Epafrodito llegó a contarle cuando fue a dejarle la ofrenda a Pablo. Recuerden que Pablo está en cadenas. Pablo es el que nos dice, regocijaos, alégrense, ¿sí? Este es mi gozo, ustedes, el evangelio está corriendo. Todo eso es lo que hemos estado estudiando. Y Pablo era muy celoso con este tema, el tema de la unidad. Y si hay alguien que se duele, es a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor. ¿Quién es la iglesia? Es del Señor. Y la iglesia no es usted, la iglesia somos juntos, ¿verdad? No es yo soy la iglesia, hay un dicho, no, la iglesia es donde estamos todos nosotros, unos y los otros. Siempre vas a ver unos y otros, los unos y los otros. Un día, el miércoles, que tuvimos nuestra última reunión de presencial de oración de los 21 días, llegué a la casa junto con mi esposa, ya terminamos. Así que al ser prácticamente cerrando la iglesia, y cuando yo voy al baño, voy a hacer del uno, si hubiera dicho del dos, no les digo, ¿verdad? Y cuando salgo, escucho a mi hijo menor llorando en los brazos de mi esposa. Cuando yo me acerco, ¿verdad? Cuando un hijo llora, usualmente los papás nos acercamos, a no ser que uno sabe que le está metiendo el tenedor al toma corrientes, y uno le dice no, y empieza a llorar, y se lo dije, tome, ¿verdad? Pero en esta ocasión no era esa la ocasión, ¿verdad? Uno dice que es rico, ¿verdad? Para que aprenda. Pero no, en esta ocasión no era esa la situación. Resulta que mientras estábamos aquí orando, llegó un momento donde mi segundo hijo lo saca de mi cuarto, le dice, váyase, quiero estar solo. ¿Sí? Salga del cuarto. Gabriel le dice a Ian, quiero estar solo, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Como el chavo lo echó, se fue a la sala. Cuando nosotros llegamos, él tiene una queja y dice, me sentí solo todo este rato que ustedes no estuvieron, porque mi hermano me echó del cuarto. Donde a mí me dijo esa vara, ¿verdad? Se me partió el corazón, y me llevé a Gabriel a la mazmorra. Me llevé a Gabo al cuarto y ¿verdad? Y mientras le hago, mi amor, lávese los dientes y te sientas en la cama y quiero hablar con vos. Y le dije, ¿qué estuvo mal de esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque había contienda y el otro, ¿verdad? Y el otro es un dolor para perdonar. ¿Verdad? Se pasan 3 días y todavía se acuerda la vara. Entonces, ¿Cuántos son así, que son dolor para perdonar? Levanten la mano ahí, los que les cuesta, sí. Bueno, hoy qué bueno que viniste, ¿verdad? Qué bueno que vine. Y entonces me siento con él y le hago: ¿escuchaste lo que tu hermano, el dolor de tu hermano? ¿Escuchaste el dolor de tu hermano? Eso es lo bueno, ¿verdad? De tener, que haya hermanos para uno poder guiarlos. Y entonces ya Gabriel se siente, empieza a escucharme donde yo le estoy haciendo preguntas. Él es muy sensible y empieza, ¿verdad?, como la mamá, a llorar. Espero que mi mamacita no me esté viendo. Entonces le dije a Gabo, a tu hermano número uno, le dije, este es el lugar más sagrado de esta casa. Aquí se toman las decisiones, aquí oramos, aquí ustedes entran. Es el lugar más íntimo de esta casa. Es donde papá y mamá están, pensamos, arreglamos, oramos, reímos. Ustedes se tiran a los pies de nosotros, vemos películas, etcétera, etcétera. Y en mi cuarto, ¿por qué lo echaste de mi cuarto? Si usted quería estar solo, usted se tuvo que haber ido, no echarlo de mi cuarto. Y empezamos, ¿verdad? Y yo traté de empezar a cablearlo a él de manera que fuese empático con su hermano, porque había una contienda y el otro seguía por allá llorando. Es que me sentía solito, yo estaba solito, ¿verdad? Imagínense el cuadro, ¿verdad? Y Gabriel aquí y Lucía asomándose a ver qué yo le iba a hacer al otro, ¿verdad? La hermana Saika, sí, ¿verdad? Viendo, a ver, pidiendo castigo con el dedo así. Le dije a mi hijo: número uno, vas a pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. Recuerden, papás, siempre que uno de nuestros hijos comete un error, lo dirigimos, no le vamos a decir: me fallaste a mí. Tiene que haber alguien más importante que vos, más importante que nosotros, es Dios. Le fallaste a Dios, vas a pedirle perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Hay misericordia cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos. ¿Sí? La indiferencia no es: me falló a mí, entonces viven con un temor. Lo segundo, le dije: ¿qué se siente estar solo? ¿Cuándo has estado solo? Tratar de trabajar la empatía ahí. ¿Cuándo has estado solo? No, cuando Ian se va a dormir con Ana Lucía y ahí me he sentido solo. ¿Qué se siente? Feo, papá. Siente feo. Ok. Y lo otro que hiciste fue, ¿verdad? Porque usualmente los hermanos menores admiran a los mayores. ¿Sí? Y el hermano mayor lo está menospreciando, lo está rechazando. Y esa contienda, ese, ¿verdad? Ese, de eso hoy les quiero hablar. Ya después entre ellos se abrazaron, se besaron, se pidieron perdón, y el otro al otro día, usted me, ayer me sacó y tacate, ese es otro rollo que hay que, ¿verdad?, sentar al otro en la cama. Pablo, escúcheme, si la iglesia corre, las iglesias saludables corren un riesgo que cuando todo esté bien, ¿verdad?, y haya éxito y todo avanzando, empecemos a diferir y empiezan las diferencias de pensamiento y de corazón. Y Pablo aquí está velando por la unidad de la iglesia. Si recuerdan la última enseñanza de mi esposa en el capítulo 1, porque el capítulo 2 arranca con un por tanto, o sea, por lo que venimos hablando, vamos a explicar estas cosas. Y dice a partir de Filipenses 1:27, nada más para recordarles, sobre todo, dice: deben vivir como ciudadanos del cielo. Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Jesús. Yo debo comportarme, ¿sí? Entonces, dice: sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos. ¿Cómo? Firmes y unidos en un mismo espíritu, y dice, y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos. Pablo aquí está hablando bien fuerte, dice: mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Ah, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también hay otro privilegiazo. ¿Cuál es? El de sufrir por Él. Estamos juntos. ¿Cómo estamos? Diga conmigo: estoy junto en esta lucha con vos. Dígale que está al lado: yo, estamos juntos. Ya estamos juntos. Estoy junto con vos. ¿Sí? Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Pablo está en la cárcel, mi lucha no ha terminado. Aquí no se acaba mi vida. Y todo esto voy a responder tres preguntas, ¿sí? Se las voy a mencionar y las vamos a ir viendo poco a poco. La primera pregunta, todo tiene que ver con la unidad espiritual. La primera pregunta, los que toman nota, los que gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Y el otro año vamos a aprender mucho sobre estudiar y sentarnos alrededor de la Biblia. Dice, la primera es, ¿qué aspectos motivan la unidad? La segunda es, ¿cuáles son las evidencias de la unidad? Y la tercera, ¿cómo lograr la unidad espiritual? Vamos a responder a la primera, ¿qué aspectos motivan la unidad espiritual? ¿Está bien? Vamos al pasaje, voy a leerlo en dos versiones. Hoy voy a estar en dos versiones. Voy a estar en la Nueva Traducción Viviente y después voy a estar en la Reina Valera del 60. Dice Nueva Traducción Viviente, capítulo 2, verso 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? En la versión Reina Valera dice, por tanto, lo que les dije ahora, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, me está ligando, ya que es la traducción que debería hacer, y son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Usualmente es una pregunta que no hay que responder, porque se responde a sí misma, pero igual quiero ver estos conceptos. ¿Qué aspectos, pregunto, motivan la unidad espiritual? ¿Qué me motiva? La primera cosa, me está hablando de la consolación en Cristo. ¿Cuántos aquí han sido consolados por Cristo? ¿Cuántos hemos sido consolados por Cristo? ¿Cuántos hemos pasado un duelo, alguna situación difícil, un tema de enfermedad? Y uno siente literalmente a Dios con nosotros. La palabra aquí es paraclesis. La palabra de aquí es consolación, es exhortar, es agarrar y apartar a un lado y estar con esa persona. Es como lo que hizo el buen samaritano. ¿Se acuerdan lo que hizo el buen samaritano? Todo el mundo le pasaba lejos a la persona, todo el mundo le pasaba lejos al tipo que estaba herido, que había sido sopapeado, ¿verdad? El que se queda, ningún religioso paró, ningún líder paró, pero el que se acerca, lo toma. Lo pone, ¿verdad?, en su transporte, lo lleva a un lugar donde podían atenderle, curarle, dejó dinero y si faltaba dinero, dice, yo regreso y pago lo que haga falta. Ese hombre está haciendo esta paraclesis. De hecho, de ahí viene el prefijo de paracletos o paracletón, que es el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo, algún estímulo en pertenecer a Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación, claro que hay una consolación. El Señor nos ha dejado para experimentar consuelo, y después de que nosotros hemos experimentado consuelo, le aseguro que alguien va a atravesar lo que usted atravesó. Y Dios va a usar a una persona para que usted sirva de consuelo para esa persona. El segundo aspecto es consuelo de amor. Tú vas a tener que ir volado viéndolo así, transformándolo. El tiempo tratando de redimirlo. Nos habla el concepto de consuelo de amor. Estamos en el verso 1. Dice, ¿existe algún consuelo en su amor? Es la pregunta. Sí, algún consuelo de amor. La palabra literal es consuelo. Es ese es un griego paramutión, se llama así. Eso es hablar de cerca. Y voy a pedirle a cualquier cámara que me siga, pero es esto lo que estamos haciendo. Ese consuelo es acercarse a la persona y abrazarla. Y es hablarle de cerca. No es simplemente nos vemos. No, es quedarse con esa persona y hablar con esa persona y escuchar a esa persona y orar por esa persona y sacrificarse por esa persona. Algún consuelo de amor, ya que alguien ha sido aquí y ha recibido consuelo de amor, ¿verdad? Qué lindo la presencia del Señor. Recuerden, estos son las cosas que motivan a la unidad. El peligro de la iglesia es la desunión. Ya vamos a ver eso. Pero está diciendo, ¿qué aspectos nos motivan a nosotros a mantener la unidad? La primera cosa que dijimos, ¿cuál es? ¿Cómo? Segundo, consuelo de amor. Ok, consuelo de amor. La tercera cosa es la comunión del Espíritu. El tercer aspecto es la comunión del Espíritu. De hecho, la palabra comunión aquí es koinonía. La palabra koinonía, que lo que quiere decir es estar juntos, es compartir, es representarse, ¿sí? Es la realidad que motiva al Espíritu Santo en nosotros, teniendo comunión, estando juntos, colocados, todos parte del mismo cuerpo. Yo sé que aquí, lo bonito de esta formación de sillas es poder vernos las caras, ¿sí? Solo al arranque de la reunión, ¿verdad? Que hay un marascal, ¿verdad? Y uno no sabe si este es verdad, ¿qué es? Pero ya cuando todo está así, usted puede ver a los del frente. Ve a alguien del frente. Ustedes vean a alguien del lado, vine a alguien ahí. Sonríale. No anden chompipados, sonríale. ¿Sí? Usted sabe que esa es su familia. ¿Sabe que somos familia? O sea, Dios hizo algo sobrenatural y nos hizo familia. Por eso a veces yo trato de comprender a algunas personas que parece que tienen un cachiflín por allá. ¡Ting! ¿Verdad? Y salen y les meten un chuzo y no quieren ver a nadie, no quieren conectar con nadie. Hay gente que está pensando, y ahorita voy a hacer algún énfasis sobre esto, ¿verdad? ¿Verdad? Vienen tal vez en serio, han tenido heridas, han tenido traumas con relaciones interpersonales, pero no tienes que hacer eso y usarlo como una proyección para todas las personas. Si alguien te ha fallado, si alguien, ¿verdad? Te ha dañado, te ha herido, eso no tiene que ser tu excusa para poner, ¿verdad? Y encerrarte en una burbuja llevando un cristianismo individualizado, porque eso me huele mal y no lo veo como tan bíblico. Entonces Pablo compara nuestra unidad a los miembros de un cuerpo. No van a recibir estos pasajes, pero se los voy a dar. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otra vez Pablo en 1 Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sí? Y 1 Corintios 12:26, el mismo capítulo del verso que acabo de leer, dice: un miembro padece. Esta unidad, ¿cómo se ve la unidad? Dice: un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hello. ¿Cómo cuesta esta vaina? Lo que les estoy hablando no es fácil. Hoy voy a golpear el ego de todos nosotros. Hoy es un enfrentamiento para quitar toda egolatría, agarrar a patadas, escupir, golpear, ¿sí? Toda egolatría en nosotros. Muchas veces exigimos y esperamos de otros lo que nosotros nunca hacemos por ellos. No puedo exigir ni pedir nada que yo no haya hecho primero. Por eso mañana en las 8 de la mañana voy a hablar del máximo ejemplo, ¿sí? Porque esto está ligado en el verso 5. Si ustedes se adelantan un toque, dice que el mismo sentir que hubo en Cristo, hayan ustedes el mismo sentir. Y ahí empieza toda esta joya cristológica, que aparentemente pudo haber sido un himno de la iglesia primitiva. El cuarto aspecto y último es tener un corazón compasivo y de misericordia. ¿Con cuántos Dios ha sido compasivo y misericordioso? Entonces, ese es otro aspecto que debe motivar la unidad entre nosotros. ¿Qué debe motivarme? El corazón de Cristo, el afecto entrañable. Recuerden, y si no lo sabían, lo aprendemos. En el antiguo, en los siglos antiguos, se decía, hoy decimos, te amo con todo el corazón, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho, mi amor, te amo con todo el corazón? Bueno, antes se decía, te amo con todos mis intestinos y mis vísceras. Eso es lo que significa el amor entrañable. Cuando vean entrañas, está hablando de intestinos, vísceras, todo lo que está en lo más profundo. ¿Cuántos decían, uy, estoy enamorado y sentían una vaina aquí? Algunos sentían mariposas, otros anates, ¿verdad? Pero lo que usted sintiera, o pilotes, algo así, o mal de panza, depende de lo que usted comió. No es enamoramiento, ¿verdad? Es que te hartaste algo. a esas horas. Pero aquí lo que Pablo dice es con las entrañas. Les amo con las entrañas. Aquí hay un afecto, y es un afecto compasivo. Cuando usted ve al hermano, cuando usted lo vea saliendo del estacionamiento allá en el polideportivo, parqueando aquí, caminando para allá, tenga compasión, es lo que nos está diciendo. Eso mantiene la unidad. Que sigo brillando. Hoy me dijeron que si me había cortado el pelo, y no, es que hoy no usé cera, entonces parece que tengo pelo. Hoy me dio pereza. Entonces la compasión, escúcheme, hace del cristiano una persona que considera al otro. Hoy un grupo bellísimo de jóvenes dirigidos, bueno, todavía no lo he hecho oficial, tengo que hacerlo oficial por nuestros directores de Cero Evolución. Se fueron a dar unos diarios y alimento para mascotas a una zona de las afectadas por las inundaciones. Servolución no para. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? De eso vamos a estar informando. Y esta parte es bien importante. Y misericordia, escúcheme, misericordia no es tener lástima de alguien. A nosotros, ¡ay, qué lástima! No. La misericordia es una acción. Tengo misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros y murió por nosotros. ¿Sí? Finalmente, dice 1 Pedro 3:8, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo tenemos que ser? Misericordiosos y amigables. ¿Cuántos andan a veces una carita que decía tan mi amor? ¿Cuántos nos ha tocado andar una cara ahí de ultratumba, del 31 de octubre? Ah, alguien honesto, así que la cara no, la dejó el Señor para testimonio. Ah, vamos a ver esto, pero lo que Pablo está diciendo es: hey, consideren esto del Señor en nuestras vidas, su consolación, su amor, el Espíritu Santo y su corazón compasivo, y eso es suficiente. Es una motivación para que nosotros mantengamos la unidad espiritual de la iglesia. Voy con la segunda pregunta. Quiero hablar de las evidencias. ¿Cómo se evidencia? ¿Cuáles son las señales? ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias de la unidad espiritual? Vamos al verso 2. Lean conmigo. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. La otra versión dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No está mal que el pastor diga: hey, gente, sumen a mi gozo. Si yo sumo al gozo de ustedes, sumen también ustedes a mi gozo. No hay nada más achantado de uno estar arreglando broncas en la iglesia. Vean qué cosa más, qué cansado, porque lo que uno ve es cuando hay, ahorita les voy a enseñar, cuando hay bronca, es puro orgullo. Y uno dice: sumen por favor, amigo. Ya tengo un gozo en Jesús, tengo un gozo en la salvación, pero completen mi gozo con estas evidencias. Número uno, estén de acuerdo. Dice: pónganse de acuerdo de todo corazón. Sientan lo mismo. Sientan lo mismo. ¿Cuántos han estado en desacuerdo en la casa? Apliquémoslo al matrimonio, apliquémoslo a la familia. Desacuerdos, broncas, portazos, ¿ah? Gente enchompipada, gente molesta. Sí, un día estaba viendo, ¿verdad? Mi hija estaba viendo un programa, ¿verdad? Y en el programa, la mujer le dice: bájeme aquí, déjeme aquí, déjeme aquí. Yo que me voy caminando. Y le decía el novio: pero son 8 kilómetros, yo me los camino. Con unos tacones de este vuelo. Y yo le dije a Lucía: vea, usted nunca haga ese bañazo. Usted que la dejen en la casa y después de ahí se pelean. Pero nunca, no. Es la arrogancia. El principal requerimiento de este pasaje del verso 2, estamos viendo solo 4 versos hoy, es: sientan lo mismo. Sintamos lo mismo. Y a veces yo me entristezco, y les voy a confesar, a veces me entristezco como pastor. Yo deseara que todos sintiésemos lo mismo por los grupos de conexión. Quisiera que todos sintiésemos lo mismo por los 21 días de ayuno y verlos conectados y viniendo a orar. Ese es un deseo. Yo a veces siento que no sentimos lo mismo, que cada quien anda buscando lo suyo. Que cada, ¿verdad? Cuando sí, necesito ayuda, oren por mí. Pero cuando todo está bien, yo voy a abrir mi corazón con esto. Porque a veces me siento desanimado como hombre, como por la gracia, solo la gracia de Dios me tiene dirigiendo a mí esta iglesia. Junto con, no podría hacerlo sin el equipo que Dios me ha dado y el Dream Team que está aquí, pero a veces uno deseara a toda la fuerza de la iglesia, dicen, que quería sacarlo y contarles un poquito de esto. Pero dice, pónganse de acuerdo, dice, de todo corazón, pensemos de manera correcta. Cuando todos pensamos, eso le da vitalidad a la iglesia y eso provoca armonía. La segunda evidencia es el amor. Ámense unos a otros, dice el verso 2. Tengan el mismo amor, tengan el mismo amor. ¿De cuál amor se está hablando aquí? ¿Ah? ¿Saben de cuál amor se está hablando aquí? Del amor ágape. Del amor ágape. Y el amor ágape es un amor incondicional. Es un amor que va y supera. Es un amor que no es, no, te amo, sí. No, no, es, te amo a pesar. Te amo sin importar. Ese es el amor que nosotros vemos en esto. No es un amor por preferencia. A usted sí lo amo y a usted no. A usted sí lo amo, a usted no. Yo usualmente cuando entro al templo, sí, no hemos empezado, yo voy silla por silla saludando a todos. Los que estén, ¿sabes? Si usted llegó tarde, no me vio saludando a la gente. Yo soy como de ir a cada persona y abrazar a cada persona. Sí, eso es parte de Dan, eso es Dan, ¿verdad? No se lo pido al equipo, no se lo pido, eso soy yo. Me gusta abrazar a la gente, sonreír con la gente. Mi esposa, si ella pudiera pararse aquí y decirle hola a todos, por la personalidad de ella, ¿verdad? Pero ha aprendido, ha ido aprendiendo. Eso se aprende, ¿sí? Pero uno no elige. Pero un día una hermana me dice, Paz, creo que el fin de semana pasado, vieras que como que fuiste saludando a todo el mundo y a mí me brincó. Me dio la garrotera ahí, ¿verdad? Claro, sinceramente, pues si yo me lo brinco, usted no es muy probablemente algo llamó mi atención, me fui en una conversación, pero no es porque haya preferencia. Yo renuncio a cualquier favoritismo en esta iglesia, de verdad, y deseara muchas veces no tener que tener dos trabajos. A veces deseara eso, ¿sí? Hablaba con un pastor ayer que me invitó a celebrar mi cumpleaños como 8 meses después. Yo le dije, man, tuviste que haber ahorrado demasiado, ¿verdad? Es bote, se le dije yo. Amigo muy querido, pastor James Taylor de la iglesia Semilla en allá en el oeste. Y ¿qué iba a decir? A ver si, ¿ah? Ah, ya, lo de los dos bretes. Yo estoy bien, en realidad yo sabía lo que seguía de decir, pero estaba viendo a ver quién me estaba poniendo atención. Y entonces esas son nuestras conversaciones a veces, ¿verdad? La pastoral bivocacional, a veces esas son nuestras conversaciones, ¿verdad? ¿Cuánto desearíamos poder más y estudiar más la palabra y tener más tiempo para eso? Y estábamos los cuatro ahí, decían, los cuatro pensamos igual, a veces desearíamos en algún sentido para poder estar más, y que en lugar de estar atendiendo pacientes, poder estar hablando con la gente y visitando a la gente. Eso es otro deseo de mi corazón, y se los externo. Dice la palabra en 1 Juan 3:14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Voy a volver a repetir. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando yo estoy en una situación, yo quiero que ustedes reflexionen un segundo conmigo. Hoy me escribía un pastor de México y me decía: ¿te puedo hacer una nueva pregunta a nivel profesional? Le hago: dele, voy para la iglesia, hago la jornada, ¿verdad?, del fin de semana, y cuando llego veo lo que quieres decir. Y porque él me preguntó: ¿cómo estás? Y yo le dije: gracias a Dios, bien, pero bajo mucha reflexión. Hacer altos en la vida es importante, y yo quiero que usted y yo reflexionemos cómo están mis vínculos. Por eso dejé la cena del Señor para finalizar, después de disfrutar este manjar de la palabra del Señor. ¿Cómo estoy? ¿Amo o cuando veo algo, a alguien, repelo? ¿Qué hostezo? Llegó. Vinculamos y relacionamos a fulano con algo del pasado. No lo he superado, no he perdonado, no he soltado. Y quien escribió esto es Juan. Ya estudiamos las tres epístolas de Juan. Ustedes pueden accesar a todas estas enseñanzas verso a verso, y están en el capítulo 3. Lo pueden buscar, verso 14: el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, hasta la misma carencia de amor ágape hacia otros cristianos demuestra falta de salvación. Mi carencia de amor, de compasión. Ámense unos a otros. Tengan el mismo ¿qué? O sea, el mismo amor que yo tengo por María José debe ser por Jason, debe ser por Oli, debe ser por Cri, por cada uno, por cada persona, las que estamos aquí, por Fernando, por Ana Victoria, por César, por Mimi, por Tavo, por Gerson, ¿sí? Por cada persona que está aquí. Y me puedo ir para acá también. ¿Cómo es tu amor? ¿Alguien el Señor nos está hablando? En casita hay alguien ahí que el Señor esté confrontando. ¿Me ayudas, manillo? La tercera evidencia es la unanimidad. Trabajen juntos, dice, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Saben cuál es lo profundo de esto? La palabra en el original es trabajen unánimes, es con una misma alma. Para algunos les parece ridículo, antes de empezar toda la reunión, el Dream Team se reúne, tienen una reflexión, tienen tiempo de oración. ¿Por qué es? Porque la Biblia nos dice: trabajen todos con una misma alma. Y tenemos un grito, ¿sí? Cuando el coordinador pregunta: ¿quiénes somos? Y los que están sirviendo dicen: ¿a quién amamos? ¿Qué escogimos? El gozo. ¿Y cómo hacemos las cosas? Un, dos, tres. DC. Y pegamos un grito. Es poner a todos en la misma sintonía. Una misma alma. Una misma alma. No importa si estoy detrás de una cámara, no importa si estoy dirigiendo, no importa si soy el pastor o soy el que sostengo un rótulo, no importa si tomo las sillas o soy el que pongo el café, no importa si estoy en el cobro de campamento o estoy allá arriba con luces y humo, o estoy allá en los controles o estoy pasando las diapositivas. No importa lo que esté haciendo, trabajando con niños, dando consejería, intercediendo un martes, todos en una misma alma, todos trabajando. Esas son las evidencias, todos trabajando, decía un canto que nos enseñaban en la escuela dominical. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Nuestra obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo. La carta del gozo. Unánimes, una misma alma, armonía. ¿Pero qué rompe y qué desbarata la armonía? Estas son las evidencias. Así luce una iglesia que se ama. Un equipo de trabajo que trabajan, valga la redundancia, juntos, que tienen unanimidad. Y lo otro, que están puestos de acuerdo. La evidencia, el propósito. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha dado? Conoce a Dios, encuentra libertad,
descubre tu propósito y vamos a ir a marcar la diferencia. Esa es la iglesia de cambio. Y si Dios te colocó aquí, te plantó aquí, yo deseo ver como su pastor a la iglesia conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Estando en nuestros servicios de fin de semana. ¿Cómo queremos encontrar libertad? ¿Cómo? Participando en los grupos de conexión. No me gustaría ver a nadie ahí como pisote solo. Después andan llorando: el Señor me garroteó, el diablo me garroteó. El diablo garrotea a los que andan solos. Pero unas en oración. Unas en oración. Hay grupos de oración de todo tipo. Hay grupos para matrimonios, hay grupos para hombres. Hay cosas de afinidad, hay cosas de deporte, cosas de comida. Métase a investigar, por favor. Ya los pastores lo anunciaron. Y yo, como el siervo el que Dios puso en este lugar, creo firmemente que si estamos cuidándonos, protegiéndonos, teniendo un mismo sentir, no es vestirnos igual. Esta vaina no es la escuela, que le ponían a uno una camisa blanca y un chorcito, ¿verdad?, azulito, o en el kinder vestido de celeste con un bolsito celeste igual que se cerraba así. Ahí llevaba uno el termo y llegaba todo empapado esa vara, y después el termo le ponía un pedazo de plástico. Todos vestidos igual. Esta vara no son los pitufos, todos igual. No estoy hablando de eso, pero sí de haber un esfuerzo. Esa es la operación del Espíritu Santo en nosotros. Estoy hablando con tanta pasión acerca de esto. Para descubrir el propósito tenemos el carril de crecimiento. Si usted quiere participar, que es DC, que es de esta iglesia, quiero conocerla. Todos los primeros domingos de cada mes arrancamos carril de crecimiento. Son 4 pasos. El primer domingo, paso 1. El segundo domingo, tercer domingo. Y el paso 4, ¿cuándo se da? El cuarto domingo. Mañana es el cuarto paso. Y después de ahí se lo llevan a comer. Porque queremos coinonía. Queremos amarte. Queremos ser generosos. Queremos que eso se manifieste, que haya hospitalidad. Pero debemos actuar con humildad. De manera magistral, magistral, Pablo lo resume así en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 16. Vamos a cambiar de voz. ¿Quién lee súper bien aquí? ¿Quién lee muy bien? Así con entusiasmo y pausas y... ¿Quién lee? ¿Ah? Venga, teacher. Venga, venga, vamos. Yo creo que de ahora adelante voy a poner a gente a leer los pasajes que yo quiero. Venga. Con el tono de Pablo. Ese es Pablo hablándole a los
colosenses. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden.
Alto ahí, alto ahí.
Stop.
Vístanse de tierna compasión. Usted, por eso usted no leyó, ¿ah? Molestando a nadie. Dice: vestirse de tierna bondad. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Gentileza. ¿Y qué más? Esto es una maestría para escribir y resumir todo lo que estamos viendo. Vístanse, luzcan. ¿Para qué es el vestido? Para lucirlo. ¿Cuántos de aquí les gusta vestirse bonito? ¿Ah?
Sí, muy bonito, sí.
Sean como hace falta la comprensión, gente. Como hace falta, ponga atención. Sean comprensivos con las... Ahora, ¿con qué es que hay que ser comprensivos?
Las faltas de los demás.
¿Con qué? Híjole, ¿cuántos aquí la volamos? ¿Cuántos? Me están siguiendo, lo que quiero que vean el texto conmigo. Sean comprensivos con las faltas de quienes. Porque usted sí quiere que sean comprensivos con las suyas, ¿verdad? Usted sí quiere que sean comprensivos con sus faltas, con sus enjaranadas, con sus tortas, con sus metidas de pata, con su pecado. Y yo con el otro. Sean comprensivos. Póngase en los zapatos, dimensionen el dolor, la vergüenza de esa persona. Traten de dimensionar la culpa que esa persona siente, el vacío, la pena, la angustia, una comprensión. Y dice, Richard,
recuerden que el Señor
y después la falta de más,
y perdonen a todo el que los ofenda.
¿A quién?
A todo el que los ofenda.
¿Y quién es todos? ¿Ah? Todos. O sea, si usted tiene un blacklist, ¿sí? Si usted tiene ahí, ¿verdad? O un dead list, a este me lo trueno. Dice, muy bien, me avisa. Dice, perdónenlo a todos. A todos. Ahorita vamos a participar de la cena del Señor y eso es discernir el cuerpo. Puedes decir, discernir el cuerpo. Somos un cuerpo. Nos pertenecemos los unos a los otros. No se vaya, Tisha, tranquilo. Este estilo me gusta, que alguien más vaya leyendo.
Ya sigo.
Siga, sí.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes.
Ahí, Pérez. Pérez, ahí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Recordar qué. Que Él murió. ¿Y por qué murió? Cuando a usted le fallen, ¿usted qué va a hacer con esa ofensa? En lugar de agarrarla, abrazarla, posición fetal, ay, me ofendió. En lugar de hacer eso, usted va a decir, ya Jesús murió por eso que me están haciendo. Vas a la cruz inmediatamente. Dijo de mí, habló de mí, me traicionó, me mentiste, me engañaste. O sea, todo eso usted lleva hasta esa canción, la lleva ahí al Señor. Sigamos.
Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Uf.
Vístanse de amor. Amor, ágape. Amor sin condición. Vístanse de amor. Que Tuani, ya empezó a llover para que no se vayan. No, es que seguimos. Tranquila. Paciencia. Otro fruto del Espíritu es la paciencia. Tírame la pista, muy bien.
Listo,
siga. No, estoy feliz. Dele.
Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz.
¿Cómo fuiste llamado a vivir en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Y cómo se vive en esta iglesia? En paz. Pero primero me visto de amor. Primero me visto de amor. Primero me visto de amor. Eso es, y el amor viene antecedido por comprensión. Y esa comprensión viene antecedido por recordar que alguien me comprendió. Me comprendió tanto, y mañana voy a hablar de eso. Que Él bajó, descendió. Dice esta gente: se va a matar. Yo necesito hacer algo por ellos. Voy a hacerme como ellos. Voy a sentir lo de ellos. Voy a caminar como ellos. Pero no pecó. ¿Para qué? Para salvarnos de nosotros mismos. Es el Dios que hoy hemos estado diciendo: damos honor a ti, Rey de Reyes. Admirable. Sigamos, teacher.
Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas.
Ojo, que el mensaje que estamos predicando ahorita, el Evangelio, esto tiene que llenarte. Si usted está aquí deseando ir a terminar un episodio, ir a hartar algo, perdón, a cenar. Ya, porque hay esto, hay lo otro. Háganlo. Pero hay quienes deseamos ser llenos de lo que es eterno. Y mi corazón es que seas inspirado a que ames y amemos la palabra. Vamos a terminar de leer, teacher.
Enséñense y aconséjense.
El pastor.
No, entre nosotros.
El pastor, nada más. No, en los grupos de conexión. Ahí vienen los grupos de conexión. ¿Qué dice?
enséñense, aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.
¿Cuántos cantaron hoy con agradecimiento? Sin complejo, aquí subimos el volumen, no importa si no cantamos tuanes. Aquí subimos el volumen. Gracias, teacher. Den un aplauso al Dream Team aquí, que están todas.
Buenísimo. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Yo dije, este es un máster en resumir. Y la última pregunta, ¿cómo lograr la unidad? Se lo digo rápido. Deshágase de la contienda. Número uno, deshágase de la contienda. ¿Cuántos aquí les cuadra? Hay gente que habla aquí nada más y responde nada más para pelear. Respondemos feo, ya viene en choque la respuesta. Cualquier cosa, no se le puede decir nada. ¿De qué? ¿Y qué? Ya la respuesta va en nota de póngase los guantes. ¿Cuántos aquí hemos respondido golpeado? ¿Ah? Feo, ya la respuesta es fea. ¿Cuántos aquí le hemos respondido mala al cónyuge? Ya la defensiva, ya defendiéndonos, justificándonos. Yo batallo mucho con esto. Un día se salió un mosquero en la choza. Mosquero literal, habían mosquitos, de esos mosquitos, ¿verdad? Todo siempre es Gabriel. No, y entonces yo no me doy cuenta, o sea, yo hice un batido de proteína, no sé qué, y a los días, mi esposa muy sabia, a los días vuelvo a hacer otro batido de proteína, y me dice, mi amor, vieras que un día estos, estaba muy así, había muchas mosquillas, y empieza dulce y termina dulce. Y yo decía, qué raro, no tenemos verduras ni frutas prohibidas, así podridas, ni nada. Qué raro. Y cuando vi allá arrinconada la licuadora, y usted había dejado, ¿verdad? O sea, yo me hice el batido y la volví a poner. Entonces me dice, mi amor, cuando usted haga batiditos, sus batiditos, póngame el vaso, ¿verdad?, de la licuadora en la pila y yo lo lavo. Hasta ahí, tuanis. Y mi respuesta inmediata, pero solo una vez me ha pasado. En lugar de decir perdón de un solo. Ya, eso es lo que, ¿verdad? Ella se esperó no sé cuántos días para decírmelo. No me mandó un mensaje en el momento. De ahí, vea la foto, ¿verdad? Hay gente que es. De ahí, vea lo que dejaste ahí. Se les hizo conocida la escena. El calzoncillo, las chancletas, el paño, ¿verdad? De y las cacas de los perros, vea, todo está caquero aquí, ¿verdad? Irresponsable. Y empiezan ahí a hablar. Y la respuesta es para generar: desháganse de toda respuesta y contienda en el corazón. La contienda nace de orgullo. Es reina y rey chocando. Rey y rey chocando. Porque las cosas no se hacen como usted piensa ni usted quiere. Por eso te incomoda. Porque usted es su propio ídolo. Por eso te incomoda. Usted tiene a Jesús en el centro. No te va a incomodar. Él reina, Él viene a servir. Aló. Yo sabía que esta vaina iba a estar peluda al final. Ojo, la palabra contienda es eriteia. Búsqueda insistente del beneficio, provecho personal, sin importarle las consecuencias que pueda traer sobre otros. Es la competencia desleal, la ambición individualista, una ambición sin freno, egoísta, en lo que sea de esta vida. Me abro paso por medio de la adulación, el engaño, las falsas acusaciones, las contiendas, toda práctica que le pueda resultar ventajosa. La contienda es una obra de la carne, es voraz y destructiva. La contienda engendra ira, resentimiento, celos. Y no disfraces tus contiendas con discursos piadosos. Pablo había escrito habladas hediondas, pero dijo: no, Pablo, no podemos poner eso. Discursos piadosos.
Escúcheme, yo no quiero contiendas aquí por cuál pastor es mejor, qué camarógrafo es mejor, qué músico es mejor, quién canta más tuanes, quién predica, enseña. Yo he llegado a casa donde me dice: pastor, disculpe, pero es que a mí me gusta más cómo enseña a su esposa. Le hago, porque es disculpa, si es mi esposa, somos uno. Y yo me alegro que a usted le guste cómo ella enseña, porque ella es de las mejores maestras que yo conozco. ¿Por qué me voy a ofender? Que todos prediquen mejor. Yo no sé predicar, prediquen mejor que yo. Yo hago unos enredos aquí. Sí, a mí, eso no me interesa. Usted no va a hacer contienda con un comentario. A mí no, eso no me interesa. No se pierda este Dream Night del próximo miércoles. Ah, vas a tener un máster enseñando. Me gusta escuchar, mi equipo sabe, me gusta sentarme y escucharlos a ellos y aprender de ellos. La segunda cosa que les voy a pedir como herramienta: deshágase de toda vanagloria. Y se lo voy a resumir en esto. Dan, ¿qué es vanagloria? ¿Cuántos han jugado Monopoly? ¿Cuántos han jugado Monopoly? Ok, ser de la vanagloria es como que usted diga: soy millonario, pero porque está jugando Monopoly. Eso no tiene ningún valor. Y aquí no tiene valor que usted tenga tantos seguidores. Eso es pura basura. Soy tan infamoso. Es que no se trata de tu gloria. Gloria es, habla de peso, de fama. Y el hombre que busca su propia gloria está buscando siempre tener la razón, exaltarse, en lugar de escuchar, de comprender, de escuchar la otra parte. Vanagloria es orgullo, es me exalto yo para lastimarte a ti. Eso es vanagloria. Me exalto yo para lastimarte a ti. La tercera cosa: incorpore humildad. Esa es la tercera herramienta. Incorpore la humildad. El orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad, con la humildad viene la sabiduría. Y aquí la pregunta es: Dan, ¿cómo hace usted? Porque parece ser difícil ser humilde. ¿Saben lo que yo hago? Y les voy a contar mi secreto. Cada vez que quiera así sentirme que soy más que alguien, de una vez me recuerdo mis tortas, mis pecados, mis faltas, y recuerdo mi naturaleza. Y digo: yo estoy aquí por la gracia de Dios. Eso, y usted me dice: Dan, ¿cuál es su secreto para relax ahí? Me acuerdo de dónde Dios me sacó, de que Él me salvó, y que estoy aquí parado por su gracia. Todos saben que aquí estoy por la gracia de Dios, y usted está sentado ahí por la gracia de Dios. Dele un aplauso al Señor. La cuarta: no vele por sus intereses de manera exclusiva. Hay gente que solo piensa en sí mismo, solo en ellos piensan. Y aquí está hablando acerca del servicio del Señor. Aquí no vamos a competir. Diga conmigo: aquí vamos a trabajar todos por la causa de Cristo. ¿Sí? No se ocupen solo de sus propios intereses. Aquí no está diciendo descuídese, ¿eh? No está diciendo eso. Dice: también trabaje por los de los demás. Y termina así. La última herramienta. La cuarta es en negativo y la quinta es en positivo. Vele por los intereses de la familia en la fe. Dice: si no, también procuren interesarse en los demás, sino cada cual también por lo de los otros. Esas de cuatro versos sacamos todo esto. ¿Cuántos sienten que van llenos en su espíritu y confrontados?
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.